Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Éxito es Inevitable. Hoy día estoy con episodio nuevo, con una nueva invitada, una invitada muy especial para mí. Ella se llama Fadela Gilali y es coach, y te voy a presentar un poco y hablar un poco más sobre ella. Fadela es coach, speaker y autora del libro Stuffed, cómo sentirte tan bien contigo mismo que no tendrás espacio para la torta. Su coaching y entrenamiento se enfocan en ayudar a las personas a superar los patrones y hábitos mentales que los dejan sintiéndose vacíos. La apasiona todo lo relacionado con la confianza y está obsesionada con la idea de que cuando las personas se sienten bien, hacen bien. Fadela vive en Londres ya hace varios años y me emociona sobre todo poder estar con ella en este podcast porque ella fue mi primera coach allá en Londres, la primera coach que contraté en la vida y fue la que me mostró como todo este mundo también, así que por eso es como súper especial. Me acuerdo que nos juntábamos en el café de un hotel allá en Londres y en esta entrevista va a ser la primera vez que vamos a hablar en español, así que súper entretenido. Bienvenida, Fadela, me entusiasma mucho que estés acá.
Gracias por invitarme. Sí, me hace mucha ilusión también. Y es cierto que es la primera vez que hablamos en español, así que es un poco raro, pero también, pues sí, es muy divertido.
Sí, me encanta. Nunca hablamos en español. Es lo más extraño. Las sesiones de coaching y todo eran en inglés. Muy entretenido. Pero me acuerdo que tú me habías contado que tú hablabas español y por eso me acordé y quise traerte a este podcast, porque tú eres originalmente de Marruecos, ¿cierto?
Sí. De Marruecos, viví en Barcelona 2 años y ahí, bueno, aprendí español, también lo estudié un poco en la universidad, pero vamos, ya sabemos cómo van los estudios en la universidad y la realidad y hablar es otro tema. Pero sí, llevo 11 años en Londres y sí, más de 7 años haciendo coaching, así que veterana ahí.
Harto tiempo viviendo en Londres, wow. Sí, Fadela, sí. Antes de comenzar cualquier cosa, me encantaría que nos pudieses compartir si es que tienes algún ritual o una práctica diaria que realices como en las mañanas para prepararte para un día exitoso.
Bueno, ahora que soy mamá, el tiempo por la mañana es súper limitado. Entonces, lo que intento hacer es que aunque tenga a mi hija ahí al lado, es intentar respirar muy hondo, como 3 minutos así, aunque ella, bueno, intente llamar mi atención. Pero eso sí, hago cada día, respirar, pero así muy hondo, como respiración tipo yoga. Intento alargar como el exhale. Pero lo que hacía antes y que me encantaba antes de ser mamá es hacer ejercicio, aunque fueran 5 minutos, 10 minutos, nada, solo para moverme, tener un poco más de energía y luego ya empiezas el día con la mente muy clara y enfocada también.
Buenísimo, sí, definitivamente debe cambiar mucho lo que es la práctica cuando uno está sola que después cuando como mamá. Sí. El tiempo es completamente distinto.
Exacto, Fadela, pero se puede hacer, ¿eh?
Sí, de todas maneras, es importante. Me encantaría que nos contaras como un poco más de tu historia. Me contaste que llevas 7 años ya como coach. Me encantaría saber cómo partió la idea de convertirte en coach.
A ver, al principio ni sabía lo que era el life coaching, es decir, caí en una situación en la que vi a unas personas bastante positivas en el trabajo. Trabajaba en una ONG en el 2012 y era una ONG muy buena, hacía trabajo con niños, con jóvenes, y era un trabajo bastante difícil. La gente se agobiaba bastante, hablamos de los empleados. Y había 2 excepciones. Y en ese momento pensé, pero ¿cómo lo hacen esos 2 que nunca se agobian? No parecen hartos de lo que está pasando y el resto, bueno, todos ahí quejándonos. Y lo pregunté, hablé con una de las mujeres y dije, oye, ¿tú cómo vas? ¿Cómo lo haces así, estar tan tranquila cuando los demás parecen tan agobiados? Y me dice, ¡ay, soy life coach! Yo, oh, ¿y eso qué es? Y me explicó un poco de qué se trataba y me mencionó un training así bastante barato. Pensé, bueno, no pierdo nada, a lo mejor me ayuda con mi comunicación y a ser un poco más tranquila como esas dos personas. Y empecé ahí. Y luego acabé haciendo de project manager, gestionando un proyecto para jóvenes que estaban involucrados en crimen, que querían, en unos gangs en Londres, que querían cambiarse en social entrepreneurs. Entonces, lo que intenté hacer con ellos es ayudarlos a identificar los conocimientos que tenían de la calle y a traducirlos en términos de negocio, y lo hacían súper bien. Y trabajé en ese proyecto casi 3 años, y me encantó, lo hice, bueno, teníamos fondos también para financiarlo, y me ilusioné mucho, pero luego, al final del proyecto, pensé, pero no puedo volver a mi trabajo de fundraising, es que ya no, lo probé, no quiero volver, ¿cómo puedo cambiar eso en un trabajo como a tiempo completo? Y ahí empecé mi investigación, a buscar a personas que lo hacían, a hablar con gente, y sí, poco a poco, pues, empecé a hacerlo full time.
Wow. No conocía esa historia, esa parte.
No.
¿Cuál sientes que fue como el mayor desafío cuando empezaste ya a hacerlo como full time y verlo como un negocio?
Al principio es que buscaba mucha información, leía un montón, que parece muy buena idea, leer, informarse, educarse, parece genial. Pero llegas a un punto que dices, pero mira, es que yo también puedo crear cosas, yo también tengo ideas, opiniones, experiencias que pueda compartir. Es que no se trata de ser experto en cualquier cosa, yo soy experta en mi vida. Y luego pues la comparto las estrategias que me fueron bien y que también trataron de implementar mis clientes, y si funcionan, genial, pero no es la única manera de hacer las cosas. Pero cuando empecé, me daba la sensación que necesitaba más información, más conocimientos, más aptitudes, más de todo. Y la verdad es que llegué a un punto que me di cuenta que era un padrón, porque antes del coaching también siempre me quedaba con la sensación de que sí, hago esas cosas bien, pero sería mejor si pudiera aprender a hacer X o Y. Siempre faltaba algo. Y esa es esa idea de que no soy lo suficiente buena para hacer bla, bla, bla. Y sí, cuando lo entendí, de hecho es mi hermana que me dijo un día, oye tú, esas frases que compartes en Instagram y Facebook, igual podrían ser tuyas, ¿no? En vez de compartirla de los demás, que tú también hablas, ¿no? ¿Verdad? Y me lo dijo así en plan broma, pero pensé, igual sí, es que no me atrevo, pero podría hacerlo también, es que no son cosas así súper científicas, que son ideas.
Exacto, exacto. Y una de las cosas que siento que nos pasa, sobre todo a nosotras las mujeres, cuando estamos partiendo, o siento que necesitamos probarnos de alguna manera, que nos falta algo. Por eso nos llenamos Exacto. de 20 certificados bajo el brazo de el Exacto. próximo entrenamiento, de el próximo programa, lo siguiente. Y me pasó a mí cuando estaba partiendo, que sentía, sí. no me sentía lista.
Me acuerdo.
Exacto, y por un tema de merecimiento, de que quizás todavía no me siento lista o experta para compartir lo que estoy haciendo, Exacto. para compartir lo que sé. Y eso también es lo que se traduce un poco en el tema de como la obesidad intelectual, que vamos acumulando un millón de conocimientos, pero no lo compartimos o no nos sentimos listas para empezar a hablar de esos temas, o no lo ponemos en práctica. Entonces siento que es una de las cosas que a nosotras las mujeres nos pasa mucho, como que sentimos que con eso nos vamos a validar de alguna manera,
exacto,
con el certificado, exacto. con el diploma. Y por eso me encantaría preguntarte cómo lo ves tú, porque tú trabajas mucho con el tema de la confianza. ¿De qué manera se relaciona esto de la confianza con el buscar el siguiente y no sentirnos experta? ¿Y de qué manera nos limita para avanzar en lo que nosotros queremos hacer?
Lo que pasa con temas de confianza es que muchas veces nos paramos a nosotras mismas, especialmente las mujeres, pero pasa también con hombres, pero más con mujeres. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, sale una oportunidad de hacer algo que, digamos, no es lo habitual, ¿vale? Puede ser, yo qué sé, una presentación en el trabajo, una oportunidad no sé, de participar en un proyecto, lo que sea, ¿vale? Un viaje, hasta un viaje a veces puede parecer, no sé si pertenezco a ese grupo, si me voy a llevar bien con esa gente, no sé qué. Y nos paramos ahí. Pues, ay, no, gracias, lo siento, no puedo hacerlo. O no estoy lista, no tengo tiempo. Y son un montón, miles de excusas que parecen muy válidas. Eso es el problema, es que no son excusas absurdas. Es que tiene el sentido, sí, claro que, bueno, sí, estoy, bueno, súper busy, claro. Y al final lo que pasa es que vamos ahí esperando y la gente alrededor va acumulando experiencias y nos quedamos un poco atrás, ¿vale? Y es también esa creencia de que si no sabemos hacer algo, pero enseguida, si nos cuesta un poco aprender, o desarrollar alguna actitud, pues a lo mejor lo dejamos ahí, que no vale la pena porque no soy tan buena, sino, claro, me lo hubiera, ya lo hubiera hecho, pero no es así. Y hay una diferencia muy clara que menciono desde el principio en el coaching, que es el mindset, ¿vale? Y el mindset tiene que ser de crecimiento, no tiene que ser un mindset fijo. El mindset fijo dice que si no sabes hacer algo, pues déjalo para otras personas y enfócate en lo que tú sabes hacer. Y eso tiene sentido, claro, sí, haz lo que sabes hacer, pero no puede que esto se traduzca en no intentar aprender cosas, no intentar desarrollarse, porque así va. Y a la primera crítica con el mindset fijo, pues uno se derrumbe. Ay, sí, porque mucha de la autoestima está vinculada con la validación de los demás, la opinión de los demás. Y eso es un equilibrio súper frágil, porque no lo podemos controlar. El growth mindset dice que si vas a fracasar, fracasa a menudo, so fail often, fracasa rápido para levantarte y a probar otra vez, a intentarlo otra vez. Y eso es súper importante y es lo que intento compartir con los demás, es que no es el fin del mundo, no hay algo que sea tan importante, no estamos tratando de temas nucleares que van a matar a los demás y que es un orden mundial. No se trata de eso, son cosas bastante básicas. Lo haces más la primera vez, la segunda, la tercera. ¿Y qué? Y a veces es esa crítica que tenemos, esa voz de crítica que tenemos dentro, que está mucho más fea y mucho más rígida de cualquier opinión que está ahí fuera de nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza dice, no sabes hacerlo, que no vales nada, que eso, y tú fracasaste cuando tenías 6 años, ¿qué? Son cosas que cuando las dices en voz alta, uno se para un momento y dice, oye, ¿eso es justo? ¿Es una opinión justa? No lo es.
Ni a nuestro peor enemigo le diríamos esas cosas.
Sí, exacto, pero el problema con esa voz y con esa manera de hablarse a sí misma es que nunca para. Entonces, si tú no lo haces con intencionalidad, dices, oye, hoy no voy a escuchar esas cosas, vale, entiendo que tenga miedo, que eso, que estoy estresada, que me preocupa eso y eso, vale, pero eso no quiere decir que soy incapaz o que voy a fracasar, o que lo que sea. Te enfocas en el momento presente. Y eso, el mindfulness, sé que hablas mucho de mindfulness también en tu coaching, es muy importante. Es una manera de como cerrar esas vueltas que nos damos en la cabeza con todos esos pensamientos negativos.
Qué bueno que mencionas el tema del mindfulness. También eso es algo, una práctica que tú has usado muchísimo. ¿Qué otras cosas, primero, cuáles eran como los miedos principales que tenías al principio cuando lanzaste tu negocio de coaching? ¿Y qué te ayudó como para elevar la confianza? ¿Y como cuáles eran esas herramientas que usaste que te sirvieron a ti y que también se tradujeron en hoy día ayudar a otras personas con el tema de la confianza, que es algo que es como lo principal en lo que tú trabajas en tu coaching?
Vuelve al tema que mencioné antes de intentar emular a los demás, que está bien en teoría, pero llegué a un punto que dije: mira, Fadela, tienes que mostrarte como persona, tú, Fadela, y lo que va a pasar es que hay gente que va a decir: ay, me gusta mucho su manera de trabajar, de pensar, y otras que van a decir: no me gusta Fadela. ¿Ok? Y cuando acepté esa idea, pues empecé a compartir más. Y empecé a compartir no para convencer, pero solo para compartir, ¿vale? Incluso en el coaching. Y la otra cosa que fue un cambio, pero radical, era dejar esas tendencias de perfeccionismo al lado. Porque eso de, ay, todo tiene que ser perfecto antes de que pueda compartir, enseñar o lo que sea, también es una excusa y es un miedo de que, bueno, los demás van a pensar que no soy buena en, ¿me entiendes? Es tema de self-esteem también, que es muy importante. Entonces, casi me endoctriné con una frase que hecho mejor que perfecto. Y lo repetía, pero cada día, a veces, varias veces al día. Y sé que, bueno, mis amigos se agobiaban porque a veces me salía así, me decía: ay, Fadela, escribiste no sé qué, o un capítulo de tu libro, en ese momento estaba escribiendo un libro. Sí, sí, ah, me lo mandas. Sí, pero te digo, perfecto, hecho mejor que perfecto. Así que bueno, el feedback bien, pero no pasa nada, que voy a seguir adelante. Y la verdad es que eso fue un cambio radical, y porque lo puedes repetir así como afirmación, pero luego tienes que creerlo. Y cuando lo llegué a ese punto, como ahora lo creo, es decir, cuando hago cosas, sé que no van a ser perfectas, pero también sé que no hacerlas no es la respuesta, porque me quedaré ahí mismo. Y en 6 meses, sin experiencia, sin feedback, sin nada. Y sí, eso para mí fue muy importante. Y también es tema de authenticity, de ser más auténtica en mi manera de hablar. Otra vez tenía esa idea de que un coach tiene que ser así. Lo que comparte tiene que ser así. Pero claro, eso es válido para otras profesiones, no solo para el coaching. Y sí, me lo pensé mucho y dije: mira, voy a enseñar, bueno, mi manera de hacer coaching. Y mi sentido de humor no va bien a todos. Hay gente que piensa que es pésimo y no pasa nada. Pero otras sí, dicen: sí, Fadela es guay, me gusta su style. Y sí, con eso me sentía más cómoda en mi coaching y casi que como fue una integración de lo que pensaba que tenía que ser y cómo tenía que ser y quién era realmente.
Buenísimo. Y al final del día también las decisiones, uno como coachee, de contratar a alguien como coach, por ejemplo, mis decisiones con todos los coaches que he tenido y cuando te conocí a ti, es más por quién es ella y si mi energía también conecta con esa persona. Creo que jamás te pregunté así como: bueno, ¿y tú dónde estudiaste? ¿O qué certificados tienes? ¿O cuál es tu currículum?
Exacto.
Jamás. Lo único que a uno le preocupa es como: ¿me puedes ayudar con lo que yo necesito? Y si nosotros podemos conectar de una buena manera. Entonces, todo eso que a uno le preocupa es que, claro, tener el siguiente certificado, tener más conocimientos y todo, al final del día no es lo más importante y no es lo que pesa.
Y también hay el tema de que Ah, pero espera, si viene un ingeniero y me habla de sus problemas en el trabajo, pero yo no soy ingeniera, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo le voy a ayudar? También hay esos miedos, pero al final entiendes que el rol del coach no es ser experto en ingeniería o en medicina o lo que sea, es ser humano y conectar a un nivel humano. Y ahí transparecen los cambios y las transformaciones. No es porque tú eres un consultant, no haces de consultoría o de no es para dar consejos.
Claro. Claro,
sí.
Exacto. Buenísimo, buenas herramientas. Quiero hablar un poco de tu libro, de Stuffed. ¿Por qué nació? Cuéntame un poco por qué nació la idea de crear un libro, de escribir un libro respecto a alimentación emocional.
Este libro fue para mí al principio, porque... A ver, yo tengo una historia muy complicada con temas de comida y de dietas y de imagen del cuerpo, y siempre la he tenido. Y desde pequeña ya, la primera dieta que hice fue a los 9 años, y una dieta súper estricta. Y desde entonces, pues, y bueno, probé dieta, después de dieta, después de dieta, y me lo pasaba muy mal porque me engordaba, me adelgazaba. Y fue como un yo-yo dieting. Y era muy difícil porque, claro, tenía un impacto sobre mi confianza, claro, y también mi manera de relacionarme con los demás. Porque cuando no te sientes bien en tu cuerpo, pues se ve en otras partes de tu vida. Y lo intenté todo, intenté temas de coach para hacer como personal training en el gimnasio, lo intenté todo, todo lo que te puedas imaginar que sea hipnoterapia y nada me funcionó. Y yo pensaba, pues mira, mi cuerpo no responde, ¿será eso el problema? Porque yo me engordo y los demás comen lo mismo y no se engordan. Y lo que pasaba es que cuando me sentía mal, comía mucho, pero eso hacía sola y casi que lo bloqueaba. Entonces, cuando pensaba en Fadela, ¿pero qué comes para engordarte o para estar en ese peso? Pues bloqueaba todo el emotional eating, la comida emocional que hacía, como casi amnesia, me lo olvidaba todo. Y llegué a un punto que pensé, mira, el problema no es la comida, el problema no es hacer deportes o el gimnasio o lo que sea, el problema es que me siento vacía. Y cuando me siento vacía, pues intento llenar el hueco con comida. Y luego lo que pasa es que me siento culpable, porque claro, si comes mucho, llegas a un punto que es incómodo. Luego, pues por sentirse culpable, intentaba deshacer lo que había hecho, entonces dieta. Luego, claro, una dieta por definición no puede durar, no es un cambio de estilo de vida. Entonces llegaba a un punto 2, 3 días después de haber empezado a comer un montón, me sentía fatal y volví al principio. Y era un ciclo así, muy destructivo, porque me sentía débil, me parecía que era una falta de voluntad, más bien. Y no lo era. Entonces cuando empecé a mirar las causas de esa necesidad de comer, de llenar, me di cuenta que no sabía gestionar mis emociones. Y cuando me sentía mal desde pequeña, pues intentaba como, no sé, divertirme con otra cosa, distraerme más bien, disculpa, distraerme con lo que sea. Y la comida es una distracción muy efectiva. Y así fue. Y con eso pensé, mira, yo lo hice bueno, no lo hice a propósito, pero probé un montón de cosas que un día, bueno, me llevaron a ese punto en el que digo, pues mira, ahora si no me siento mal, sé gestionarme mis emociones y también sé cómo gestionar mis pensamientos. Y no necesito a comida, bebidas, shopping, lo que sea, para sentirme mejor. Y desde ahí me di cuenta que muchas de las clientas en particular de coaching me preguntaba, oye, ¿tú sí que tuviste algún problema con tu peso antes? Y compartía mi experiencia, sí, pero no era como mi especialidad o no era experta en el tema. Y pensé, mira, ¿por qué no comparto lo que aprendí todos esos años que ojalá hubiera leído antes en vez de pensar que era culpa mía por no haberlo solucionado o no tener voluntad? Y ahí, bueno, desde ahí empecé a escribir el libro y, como te dije, fue más para mí como súper terapéutico de tenerlo ahí todo, mi historia y todas mis herramientas.
Sí, qué interesante todo eso, esa historia. Yo siento que también influye mucho a muchas mujeres. A mí me pasó mucho tiempo también. ¿Tú crees que también está conectado con un tema de la confianza, como del validarse a uno misma, como del valor de uno misma, como de la autoconfianza y de la autoestima?
Sí, seguro, segurísimo, porque esa sensación de sentirse vacía o vacío es que sale mucho en mis conversaciones y es eso, de no... no tener autoestima, no sentir que lo que tenemos es lo suficiente para ser amada o incluso para amar es que necesitamos dar muchísimo para merecer el amor de los demás, el amor y el cariño de los demás. Que suena muy triste cuando lo dices así, pero es cierto. Es que yo lo vi en muchas de mis relaciones, es decir, el chico me daba 10% y yo daba 90% o incluso más, y porque estaba convencida que necesitaba hacer más, porque yo como era no era suficiente.
No era suficiente. Claro, sí. Claro, como uno es, no es suficiente. Y eso se ve en todas las áreas y también por eso también se relaciona con cuando queremos partir nuestro negocio y todo, que no es suficiente, que tenemos que entregar más y que tenemos que saber más y que tenemos que conocer más para pertenecer, como para decir, ahora pertenezco, ahora valgo. Y
también, sí, para pedir el tema del dinero también, que es súper difícil que hablemos de eso, por favor, porque cuando empieza, a ver, yo estaba aterrorizada de mencionar mis precios, es que lo evitaba, hacía un montón de sesiones gratis, bueno, eso también, porque, ay, pero la gente realmente va a pagar para eso, ¿en serio? Pues sí, sí.
Sí, y es una de las principales lecciones que uno tiene que aprender respecto al tema del dinero. A mí me encanta ese tema, por algo también he creado cursos respecto al dinero y todo, porque también en un principio a mí era muy, muy difícil, se me hacía muy fácil cuando partí y hacía coaching gratis para Exacto. aprender y todo, pero al momento y a la hora de decir, ya, esto tengo que verlo como un negocio que no sea un hobby extremadamente caro, porque si no estás ganando dinero de tu negocio, es un hobby. Y ahí vino el verdadero desafío, que la verdad es que no creía que la gente fuera a pagar por lo que yo ofrecía. La venta se hacía muy difícil, porque también uno tiene ciertas creencias respecto a vender, a empujar, de que no es o espiritual, o que distintas creencias. Y claro, el tema de dinero y de ganar dinero haciendo lo que te gusta.
Sí, y el tema de valor también.
De valor.
¿Qué valor ofrezco? Oh.
¿Qué te ayudó a ti a sobresalir eso?
A ver, lo hablé mucho con mi coach cuando empecé, pero una cosa que me ayudó mucho es recordarme de todas las cosas que la gente me había dicho en el pasado, gente con que ayudé, que sea en un entorno laboral o que sea amistades, que, Fadela, sí, bueno, mil gracias por bla, bla, bla. Y eso a mí me gusta y sigo haciéndolo, porque a veces, a ver, tener dudas y dudar de sí misma es normal, ¿eh? Tener confianza no quiere decir que nunca puedas dudar de ti o de lo que haces. No, no. Pero lo que sí quiere decir es que no puedes quedarte ahí en ese hueco de negatividad, que no sé hacer eso, que no soy válida, que no. Tienes que sacarte de ahí, date un par de horas, días como mucho, pero te vas, ¿no? Es súper importante. Entonces, Por ejemplo, cuando tengo un, no sé, un comentario, digamos, hago un Facebook Live y alguien me pone un comentario ahí, ay, gracias, Fadela, me ayudó mucho con bla, 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 pues lo grabo o saco una foto y lo pongo en una carpeta que tengo en mi laptop que se llama Brag File, que es todo, todas las cosas positivas, todo el feedback, hasta el feedback del entrenamiento de coaching, que ay, me gustó cómo hiciste no sé qué. Pues lo pongo ahí, porque días en el que me siento mal, tengo un bajón, pues digo, a ver, ¿por qué estoy haciendo eso? Ah, sí, eso es el impacto que tengo en la vida de la gente. Y claro, cuando empiezas, no tiene, esa carpeta es muy pequeña, pero cuando llevas años, pues es, oh, wow, ah, me había olvidado de eso. Ay, ah, esa persona. Y ves esas personas como tú, por ejemplo, te veo bueno, haciendo lives y escribiendo y compartiendo, y digo, sí, por eso estoy haciendo el coaching o mi negocio, porque tiene impacto y sé que es mucho más grande de mi ego, de mi persona. Y eso sí, lo hace más fácil.
Me encantó la carpeta esa Brag File.
Sí, sí, sí.
Está buenísimo, no había pensado de esa manera. Lo tengo disperso y en todas partes voy a juntar una donde poder...
Exacto. Días de bajón, bueno... Olvídate de Netflix a la carpeta.
Sí. Otra cosa que a mí me ayudó mucho también en ese tema y de poder cobrar fue el yo invertir en coaches, invertir en mentores y en eso también, porque es como invertir en mí, como darme valor y de poder invertir en dinero y en tiempo en mí y de poder decir, yo también creo en el coaching. Por lo tanto... Uno, si quiere ser coach, es importante tener un coach también para invertir y decir que vale, porque así también tú dices, yo estoy invirtiendo en mí, por lo tanto alguien también podría invertir en mí para poder ayudarlo.
Sí, es que no, realmente cuando te lo piensas, es que no tiene sentido ser coach si tú misma no crees en el valor de tener un coach. Es como ser, bueno, es ser hipócrita, ¿no? Es que dice, ay, yo soy tan buena que no necesito a nadie. Y eso, sí. Bueno, claro, es una tontería porque todos, todos necesitamos un coach, ¿ok? No es algo que pueda hacer daño, pero solo algunos eligen tener un coach porque tienen un objetivo o están en una transición en su vida y saben que, bueno, necesitan ese empujón. Pero sí, a ver, yo tuve varios coaches como tú, es algo que me ayudó muchísimo y con varios temas. El primer coach, la mayoría de las sesiones fueron sobre cuánto te van a pagar, cuántos clientes, cómo lo vendiste, cuántas sesiones tuviste, y era súper así con el dinero. Y a ver, al final, bueno, lo entendí, el mensaje quedó clarísimo, pero necesitaba ir un poco más... con energía más leve. y cambié, claro, pero sí.
Así uno va probando también. Y también uno Exacto. va en distintas etapas de la vida, distintas etapas de tu negocio, por lo tanto necesitas distintas cosas
Exacto.
para llegar a los diferentes niveles, por así decirlo, como armarse de distintos superpoderes internos nuevos para poder pasar a la siguiente etapa, y después a la siguiente etapa, y así. Así sí. uno va creciendo. Me acuerdo que, claro, cuando yo fui a ti nos conocimos porque yo iba para algo completamente distinto, por un tema también de la comida, de todo eso, entonces...
Sí, y, que y se al final pues evolucionó, sí.
exacto, sí, qué sí. buena. ¿Qué sientes que fue para ti como el mayor cambio de mindset, de mentalidad? ¿Lo que más te ayudó?
Pues es lo que estoy, bueno, compartiendo ahora y es no ser tan dura con mí misma, porque el riesgo con ese criticismo, bueno, esa crítica que tenemos en la voz crítica interna, es que suena mucho a una voz, digamos, de feedback constructivo. Porque no siempre suena extrema, puede sonar bastante normal y es muy fácil creer esas dudas, bueno, sí, seguir esas dudas. Y eso aprendí a diferenciar entre los dos. Porque, por ejemplo, digamos, estoy haciendo ese podcast interview hoy. Y claro, vamos a acabar y voy a decir, bueno, Fadela, ya se nota que llevas tiempo sin hablar español porque no te sientes tan cómoda como hace, no sé, un par de años. Y no pasa nada. Digo, sí, es cierto. La verdad es que no lo hablo mucho y es normal que... Pero otra manera de pensarlo podría ser, Fadela, por favor, la próxima vez que alguien te pregunte algo en español, tú contesta en inglés. Es que no te vale, ¿eh? Mejor dejarlo porque te estás, es ridículo, te vas, bueno, la gente se va a burlar de ti, bla, 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 bla. Es el mismo mensaje. El mensaje es que tengo que practicarlo más y hablarlo más porque es normal, es como un músculo. Si no lo usas, pues sí, es más débil al final. Pero ¿ves la diferencia? Uno dice, Fadela, igual, bueno, La Casa de Papel, la próxima temporada te la miras en español o lo que sea. Y otra dice, Fadela, deja. Nada de español, que ya tu español es pésimo. Nada.
Tu español es increíble. ¿Qué quieres que te diga? Es mucho mejor si hubiese sabido. No sabía que hablabas tan bien español.
No, pero me entiendes. Son cosas son muy parecidas, pero una con una hay algo constructivo que dices. Ok. La presentación que hice salió mal, pero ¿qué pasó exactamente? Nervios, ok, ¿qué puedo hacer antes? Meditar, ok. O, a ver, estaba un poco, tenía prisa y no la preparé bien. Ok, ¿qué puedo hacer mejor la próxima vez? Preparar más, tener unos slides, lo que sea. Y la otra es, nunca vuelvas a hablar frente a tus colegas. Nunca jamás, ¿me entiendes? Jamás, déjalo. Pero es la misma experiencia, pero la interpretación es muy distinta.
Exacto, exacto. Buenísimo. Fadela, ¿qué te hubiese gustado saber cuando recién partiste tu negocio de coaching? Como negocio.
Que no necesitaba especializarme en cualquier cosa. Es que llegué ahí pensando, mira, tengo que ser coach para... no sé, las mujeres, o tengo que especializarme en temas de comida, porque con eso de la comida emocional, y la verdad es que me aburría bastante, aunque conocía a muchos coaches que sí, de hecho, se especializaban en negocio o lo que sea, public speaking, pues a mí no me gustaba en ese momento y no tenía claro lo que quería hacer. Entonces, darme el espacio y el tiempo de descubrir lo que me gustaba a mí. Y también es eso, el sweet spot, ¿vale? Es lo que a ti te encanta hacer, pero también que sirve a la gente, que ayuda, y que también esa misma gente puede pagar para el servicio. Y ahí está el sweet spot. Porque si te gusta, no sé, ayudar a los jóvenes de 15 años y ellos no pueden pagar porque, claro, no tienen un budget para coaching, pues es genial, pero no es un negocio. Puede ser algo que haces al lado, como caritativo. Entonces son preguntas muy claras. ¿Qué te encanta hacer? ¿Quién beneficia más de tu encanto, de tu pasión? ¿Y también puede pagar? ¿Sí o no?
Exacto. Me encanta eso, el sweet spot. Es súper importante tener eso claro. Sí. Hoy día... ¿con quiénes trabajas más? ¿En qué es lo que más te enfocas y cuál es tu sweet spot?
El sweet spot hoy en día es la confianza, porque es eso que es algo que realmente es casi un tema que da vergüenza a la gente, porque cuando hablas con amigos, con colegas, con quien sea, nadie te va a decir, oye, a mí la confianza es algo que no me viene, no es natural. Y también cuando ves a esa gente con quien trabajo, en papel, exitosos, son exitosos, son personas exitosas que saben de qué hablan, que tienen un trabajo así, con responsabilidad, pero luego dudan de todo y se estresan. Y cuando se estresan, claro, tiene un impacto en su familia, sus relaciones, sus amistades, sus hobbies. Y a mí me gusta ese tema del ecosistema de bienestar, ¿vale? Y la confianza es una clave porque es la base de todo. Porque que sea lo que pase, es tu identidad y tu valor es así, es que es incambiable, no se puede mover, y cuando realmente has adoptado esa creencia y que no es algo que, bueno, ay, si tengo novio, pues me siento bien. Si me dan una promoción en el trabajo, si tengo más dinero, tengo confianza. No tiene que ser algo que depende de X o Y. Tiene que ser porque eres tú. No necesitas más. El hecho de que tú seas Daniela, pues es suficiente para darte tu valor. Y eso es importante. Entonces, sí, me enfoco mucho en temas de overthinking, pensamientos negativos, también temas de perfeccionismo, perfectionism, de culpa. Hay mucha gente que se siente culpable por decir no a actividades o por tomarse una hora para hacer ejercicio cuando tiene niños o otras responsabilidades. Y ese tema también quiere decir, ay, yo no merezco ese tiempo, no merezco cuidarme de mí misma, no merezco gastar dinero o invertir en un coach porque quiero desarrollarme. No, no, todo el resto merece mi atención, pero yo no tanto.
Sí, me encanta. ¿Cómo ha sido para ti ser mamá, mamá primeriza, y tener tu propio negocio? ¿Cómo has manejado ambas?
A ver, ha sido súper difícil, pero no por el tema del negocio. El negocio ahora me parece muy sencillo. Y lo que pasa es que ser mamá me ha ayudado mucho a deshacerme de todo lo inútil que hacía antes. Y uno no se da cuenta de cuánto tiempo se desperdicia en cosas inútiles. Y ahora es que es tema de prioridades. ¿Cuál es la cosa que me importa más en mi negocio? Ok, eso, vale. ¿Cuál es la cosa que me importa más en mi vida privada? Ok, pues para mí es muy importante acabar a las 4 o 5 de la tarde para poder estar con mi hija. Los fines de semana no quiero trabajar. Ya sabes, cuando te conocí, hacía sesiones a las 7, 8 de la noche, ningún problema. Pero siendo mamá, ya no son cosas que quiero hacer y no pasa nada. Y también, no sé, me hizo darme cuenta que soy un... Tengo que pensar en mi liderazgo en casa también. Es que no puedo esconderme. No que lo hacía antes, pero a veces cuando llegas a casa, bueno, uno se relaja y a veces acaba cayendo en trampas de overthinking, de pensamientos negativos o de dudas infundadas, ¿me entiendes? Pero teniéndola en casa, que no puedo hacer esas cosas. Y me mira haciéndolo todo. Y es, bueno, hemos llegado a un punto que yo estaba estresada con el trabajo y lo vi en sus ojos y se agobiaba conmigo y gritaba más. Y luego le dije, mira, mamá no va a gritar, pero tú tampoco, ¿ok? Hablamos con calma. Y a veces me olvido y me lo dice, tiene 2 años, ¿eh? Dice, mamá, no gritar. Así. Son recuerdos, es que no, es eso, es de practicar, pero siempre estar vigilando dónde va y no ir en autopilota.
Absolutamente. Fadela, tengo unas preguntas cortas que hacerte.
Vamos.
¿Qué libro le recomendarías a otra mujer que está buscando ese crecimiento personal, confianza, y está como en su proceso de partir algo nuevo?
Ok. No voy a recomendar un libro así de desarrollo personal. Se llama El Año de Sí, The Year of Yes, y la autora es Shonda Rhimes. Y es la que escribió Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, también Scandal, y es buenísimo el libro. Lo compré para una amiga hace poquísimo y le encantó también. Se llama The Year of Yes, Shonda Rhimes. Es increíble.
No tenía idea que ella misma había escrito Grey's Anatomy y todos esos otros shows. No sabía.
Sí,
Qué sí, genial.
Sí. Buenísimo. Sí, buenísima.
Todo lo que estás nombrando acá, los libros y todo, lo voy a poner en los show notes para que la gente pueda ir y buscarlo. Buenísimo. Genial. Yo no he leído ese libro, lo voy a leer.
Es estupendo, te va a gustar.
Buenísimo. Creo que ya nos dijiste esta, pero ¿cuál es tu frase favorita?
Pues sería feel good, do good.
Feel good, do good.
Sí, creo que sí. Sí, es importante.
¿Qué significa para ti el éxito?
Es sentirse bien con sí misma. Es gustarse a sí mismo, gustarte lo que me guste lo que hago y cómo lo hago también, que para mí es importante.
¿Y qué significa para ti el dinero?
Es energía, es una herramienta, es energía, va, viene, no, es que no, sí, es, para mí el dinero es el fruto de mi creatividad. Si me pongo muy creativa, pues el dinero viene. Y eso, claro, quiere decir que el estrés no me ayuda con temas de dinero. Pero sí, para mí dinero es creatividad, porque la gente que se gana más dinero es la gente con mejores ideas, las ideas más útiles. No es que serán las más revolucionarias, pero más bien útil. Y eso es creatividad, tener ideas.
El dinero es el fruto de la creatividad. Me encantó, lo voy a escribir.
Sí.
¿Y qué significa para ti emprender?
Pues otra vez, es creatividad y también es como... Es aceptar que no lo sabes todo. Es como empujarte a descubrir más y a aprender más también, porque del fracaso se aprende. Entonces, es una cosa inevitable.
Buenísimo. Hoy día, ¿quiénes son como tus principales expansoras, esos principales referentes que estás siguiendo hoy día o que te expanden?
Sí, me encanta Brené Brown, es una de mis autoras favoritas. También Danielle Laporte, the Canadian Danielle Laporte, me gusta también, mucho más espiritual. Y en temas de relaciones, pues me gusta Mark Groves. Pues ya pondrás en el enlace en tus notas, pero sí es guay. En Instagram Mark? Es Create the Mark Groves. En Instagram es Create the Love. Y me gusta para todos los temas. Es gracioso
lo voy a buscar.
El hombre. Sí. Me hace gracia porque habla de cosas, bueno, tan, digamos, no sé, tabú. Y sí, me divierte muchísimo, aunque no sea para divertir, a mí me divierten. Entonces intento alejarme un poco de los típicos, bueno, ya sabes, desarrollo personal básico, que es mucho, tienes que hacer eso y hacer eso, no, ya.
Me encanta. ¿Y viste ese show de Netflix de Brené Brown?
Sí, claro, claro. Es buenísimo.
Buenísimo.
Me encanta. Sí, me encanta la mujer.
Y es muy,
¿sabes?
Es muy entretenida para contar las historias.
Exacto. El storytelling es otra cosa. Es que a veces me digo, when I grow up, I want to be like her. Es que cuando crezca, quiero ser como Brené. Y digo, pero tú tienes 35 años, así que igual podrías aceptar donde estás ahora.
Sí, me encanta ella, me encantan sus libros. Voy a poner todo lo que dijiste en los show notes para que todos vayan y encuentren a esas personas. Voy a buscar a el que me dijiste, me tincó muchísimo.
Vale.
Última pregunta. ¿Eres más de té o café?
Café.
¿Café?
Café. Y ahora más que nunca con mi pequeña. Ahora sí, es como si sí, el café es como mi pequeño ritual por la mañana, que bueno, me gusta mucho. Tú sé que te gusta mucho el té,
Me gusta
¿verdad?
mucho el té, pero últimamente estoy pero fanática del café, pero como un ritual. Tomo una vez al día nomás, pero en la mañana, porque me encanta prepararlo, me encanta el olor del café, porque me recuerda
Sí,
cuando iba a la
riquísimo.
cafetería. Es como un ritual que me hace sentir bien y es como para hacer el switch, listo. Así, modo
Exacto.
CEO, voy a empezar a trabajar. Por
Sí.
eso me gusta harto. Pero durante el resto del día tomo té.
Sí. Qué
Mira,
bueno.
Qué bueno. Fadela, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes hoy día? ¿Algunas nuevas cosas en las que estás enfocada más?
Sí, pues esos días me estoy enfocando en temas de confianza. Entonces, mi proyecto principal es el Confidence Bootcamp, theconfidencebootcamp.com. Y es un programa de coaching y un curso online para desarrollar la confianza y la autoestima. Y es algo que me apasiona porque son cosas que hago con mis clientes, pero claro, cuando lo haces en grupo, pues más gente puede beneficiar de esas estrategias. Y es algo muy importante porque realmente la confianza es algo, es que impacta todas las áreas de nuestra vida. Y sé que sí, he visto muchas transformaciones y lo bueno es que cuando entiendes qué estrategias y cómo cambiar tu manera de pensar, pues luego parece natural. Y dices, ay, pero ¿en serio? Yo pensaba así antes. Yo decía eso, ay, qué raro, me suena tan extraño. Pues sí, está genial porque es algo son cambios durables, no son esos de cambios cosméticos que, bueno, es bueno durante el programa y luego ya, ¿qué hago ahora? Entonces, sí, The Confidence Bootcamp y también, pues, sí, tengo mi blog, pero ya pondrás el enlace a mi website.
Voy a compartirlo todo, confidencebootcamp.com.
Sí, the Confidence Bootcamp, sí.
The Confidence Bootcamp, sí. Y es un trabajo súper sí. importante que necesitamos muchísimo, que cambia muchísimo la vida. A mí el tema de la confianza me ha ayudado muchísimo. Creo que hace 3 años atrás yo ni siquiera me sentía un tercio segura, me cargaba, ni siquiera grababa algún video. Para mí era un no, sí. no, y es algo que no voy a hacer, ser opción. Hoy día hago estos podcasts, hago video, me invitan a en vivo, y me encanta.
Pero eso me encanta, Dani, porque cuando ves tu evolución y tu desarrollo, es muy claro dónde empezaste, y creo que es algo importante y compartirlo con tu audiencia también, es entender que tú no empezaste así, cómoda, hablando con gente, haciendo entrevistas, pero empezaste, y eso es lo más importante. Al principio te sentías cómoda escribiendo, luego hiciste temas como meditaciones, unos audios, me acuerdo muy bien, y eso se fue desarrollando hasta llegar donde estás ahora, pero también ya veremos, en 5 años será otra cosa.
Arriba de un escenario frente a 500 personas.
Pues sí, la verdad es que sí, eso es lo bonito y hace muchísima ilusión pensar en cosas así.
Sí, sí, y es bueno pararse y mirar para atrás todo lo que uno ha avanzado, porque es fácil ver lo difícil y todo lo que falta en la colina para llegar y todo lo
Exacto.
en donde no estoy todavía. Pero cuando uno se para y observa para atrás todo lo que uno ha avanzado, lo que ha construido y que quizás hace 3 años yo soñaba con estar donde estoy hoy día. Eso
Exacto.
es maravilloso. Entonces invito a las que están escuchando o que están viendo este video que hagan ese ejercicio y que paren y que empiecen a observar los pequeños pasos que dieron y quizás cosas que hace 3 años ni siquiera se atrevían y hoy día las están haciendo, para darnos un poco más sí. de crédito, porque eso también nos ayuda a construir la confianza en nosotras mismas, de celebrar los pequeños logros, celebrar cosas pequeñas y de seguir avanzando.
Y añadiendo a la idea de colina, lo que pasa muchas veces es que nosotras estamos ahí sentadas encima, bueno, de una montaña, pero no la vemos. Es una montaña, estamos ahí sentadas y vamos buscando a otras montañas. Pero ¿dónde encuentro la montaña? Y tú estás ahí sentada encima, como, oh, ok.
Exacto, tal cual. Para terminar, me encantó esta conversación. ¿Algo nuevo que estés estudiando, algo que estés aprendiendo, algo que...?
Pues estoy aprendiendo italiano, pero... y eso también es una manera de... es un desafío, porque no necesito hablar italiano, no es una necesidad, no me va a ser útil para mi trabajo, mi negocio o mi familia, pero... me gusta crecer, me gusta tener desafíos así, y sí, entonces a veces elijo cosas así un poco random y digo, ah, bueno, quiero hacer eso.
Ay, me encanta el italiano, me encanta Italia, me encanta sí. Todo lo de y se te va a hacer mucho más fácil porque como tú hablas español, es más fácil aprender sabiendo español el italiano. Un bonito
sí,
idioma.
Español, francés también, pero sí, a veces confunde también.
Hartos idiomas hablas, wow.
Sí.
Qué entretener, una mujer muy completa. Gracias, Fadela, te agradezco muchísimo por esta conversación, lo pasé muy muy bien, me encanta tu energía.
Y yo también.
Te transmite muchísimo tu energía, hace tiempo que no hablábamos, pero como que cada vez me acuerdo más de esa energía, de ese positivismo que tú tienes, y me encanta la historia que nos compartiste, el trabajo que tú haces que es tan importante para mucha gente, y eso, nada, quería agradecerte por estar acá, por tomarte este tiempo. Yo sé que tu tiempo vale oro, sobre todo ahora como mamá.
Sí, gracias.
Y eso, así que muchas gracias a todos los que escucharon este podcast, este episodio. Si te gustó, anda y déjale una review 5 estrellas en Apple Podcast. Y bueno, todo lo que compartimos con Fadela lo voy a compartir en los show notes, que puedes revisar también. Y nos vemos en otro episodio. Gracias, Fadela.
Gracias.
Chao.